Y bueno, han surgido algunas novedades en torno justamente a la música en tiempos de pandemia. Y para hablar de esto, vamos a hacer una nota y estamos en comunicación con Nicolás Cuitca, que es miembro de SONAR, Asociación Civil Sin Fines de Lucro, que fue creada en el 2014, bueno, como un espacio colectivo para fortalecer el ecosistema musical de Córdoba. Y creo que ya está Nico del otro lado. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Pablo y Gaby, te saludamos.
Hola chicos, ¿cómo les va? Un gusto poder charlar nuevamente con ustedes.
Bueno, la verdad es que, bueno, uno estaba como en los primeros tiempos acomodándose esta situación, viendo cómo venía. La situación se prolonga y claramente se va a prolongar, digo, en términos generales, ¿no? Y un eslabón como que ha sentido, entre otros tantos, ¿no?, esta situación de una manera muy drástica es el ambiente de la música, la imposibilidad de tocar, concretamente, que es la forma de supervivencia de la mayor parte de los músicos, ¿no?, en sus diferentes modalidades, se ha visto restringida, y bueno, y uno viene muy preocupado como pensando, ¿no?, ese ecosistema cultural, cómo se reelabora, cómo se adapta a las nuevas condiciones, cómo es la situación de los músicos en Córdoba. Bueno, ¿ustedes cómo lo están analizando desde SONAR?
Bueno, Pablo, les cuento un poco. Yo soy miembro fundador de SONAR y también participo y soy parte del Sindicato de Músicos de la Provincia de Córdoba, que desde mi punto de vista es uno de los sindicatos más activos de todo el país. Lo primero que hicimos desde las dos entidades fue la creación de un fondo solidario provincial. Nosotros aceptamos donaciones porque nos dimos cuenta inmediatamente que esto iba a golpear fuertísimo a una economía que, o sea, lo único que sabíamos que iba a suceder era que esto iba a desnudar la precariedad en la que trabajamos las personas músicas. Nuestra economía es sumamente frágil por la falta de un marco regulatorio y por cómo está planteada la industria en sí. Nosotros representamos a personas músicas independientes. Desde el sindicato también a los músicos que están en los cuerpos estables. Entonces, bueno, creamos ese fondo solidario desde el cual aceptamos donaciones y empezamos a hacer asistencias económicas y también asistencias alimentarias. Gestionamos con Desarrollo Social de la Municipalidad, con la CETEP, bolsones alimentarios y estamos llegando a distintas personas músicas con esa asistencia. Hasta ahora en toda la provincia se han anotado más de 600 personas solicitando estas asistencias de más de 62 localidades de capital y de todo el interior. Así que bueno, nosotros por un lado empezamos a trabajar en ese sentido, en contener lo que sabíamos que se venía, porque bueno, conocemos la realidad de las personas músicas y la mayoría tenemos una economía muy muy irregular y generalmente también tenemos otros trabajos para poder sostener nuestra actividad cultural, nuestro trabajo cultural.
Claro. Y en ese sentido, porque uno puede pensar que este tipo de ayudas, justamente para un sector tan tan informal dentro de la economía, ¿no?, tan a veces marginado de ciertos reconocimientos como trabajadores, se puede ir dando, pero ¿se podrá sostener en el tiempo? Habría que tener una articulación muy fuerte con los estados en la priorización de la cultura como un elemento vital, y por ahí es algo que no se está viendo y que tampoco es como que uno pudiera esperar demasiado.
Mira, nosotros lo que hicimos, además, tomamos la decisión entre nuestras organizaciones de comenzar este fondo, pero a su vez también empezamos a participar y conformar un frente de trabajadores del arte donde estamos personas músicas, gente de teatro, artesanos, se han sumado de circo, de danza, de cultura comunitaria, que somos las organizaciones de base que conocemos la realidad de los territorios. Y eso lo hicimos para preparar planes de emergencia y presentárselo a los distintos estamentos del Estado, tanto municipal como provincial, y también para poder empezar a charlar en los en los medios, y yo agradezco el espacio que nos están dando, porque, bueno, lo primero que sucedió y que también vimos fue los grupos concentrados de empresarios de la cultura saliendo a hablar por los trabajadores de la cultura, y se nos explotaba la cabeza, porque en realidad lo que están pidiendo son más exenciones impositivas cuando ellos tienen, digamos, han gozado de acumulación de riqueza como para poder bancar toda esta etapa y también para poder, digamos, auxiliar a sus empleados. Uh-huh. Ni que hablar que si todos sus empleados también estuviesen regularizados, podían acceder a los beneficios del gobierno, claro. Del gobierno nacional, ¿no? Que está pagando la mitad de los sueldos de las empresas. Entonces, lo atacamos por distintos frentes. La urgencia, que es esto que comenté al principio, de asistencia económica y alimentaria. La conformación del frente para trabajar en conjunto y poder articular con los estados. Nosotros tenemos armado un plan de propuesta para el sector musical. Son propuestas de acción que están divididas en dos etapas. Un plan de emergencia y todos los sectores lo tienen listo. Con la municipalidad ya hemos tenido reuniones, estamos avanzando en cómo se va a trabajar y bueno, estamos a la espera de reunirnos con el Estado provincial. Teníamos pensado para esta semana los primeros encuentros, pero bueno, como se volvió a la fase 3, se reprogramó todo eso.
Claro, bien. Esto que planteabas, ¿no? De alguna manera se ha visto como... por un lado, un gigante hoy de la industria discográfica como Spotify hace un acuerdo con la UMI, que, bueno, es una organización que viene trabajando hace mucho con los músicos independientes, ¿no? Y es una noticia que, bueno, que llevaría alivio a ciertos sectores. Se está hablando de 100.000 dólares en un primer término y que después, de acuerdo a donaciones, Spotify duplicaría. ¿Cómo lo ven ustedes a esto? También teniendo en cuenta de que por ahí es una ayuda de parte de un gigante que al cual los músicos han tenido muchos cuestionamientos y desconfianza, y que también, digamos, salvo algunos pocos nombres, la mayoría, bueno, no tiene una gran incidencia en esa plataforma.
Una noticia agridulce, ¿no?
Uh-huh, sí.
Bueno, lo primero que me parece que está bueno y que hay que celebrar es la gestión de una organización de personas músicas pudiendo reconducir fondos de la gran industria para destinarlo en estos momentos de emergencia a personas que lo necesitan. Digo, lo que se ha decidido es hacer una suerte de IFE musical, se llena un cuestionario y de ahí se van a repartir estos 100.000 dólares. Son más o menos unas 600 ayudas las que se van a poder dar en todo el país. Si bien la UMI es una de las asociaciones civiles de la FAMI, que es la federación a la que nosotros como Sonar también pertenecemos, estos fondos van a llegar a todo el país.
Claro.
No, digamos, no es restrictivo para la ciudad autónoma de Buenos Aires.
Claro.
Sí, lo que a nosotros nos cuesta a veces poder llegar a los medios con nuestras propuestas de acá, y cuando sale algo de Buenos Aires, recién ahí se toma eco de todo el trabajo que se vienen haciendo en los territorios.
Claro.
Entonces, en ese sentido, lo que vos planteás de lo del gigante del streaming es real. Digamos, es una noticia que tiene como dos sabores. Por un lado, nosotros desde Sonar nos dedicamos a dar talleres gratuitos de gestión de derechos en la música, enseñarle a las personas músicas cómo registrar sus obras, cómo funciona todo el entramado legal para que no queden desamparadas. Porque digo, cuando alguien va a tocar a algún lado, Sadaik, Adi, Capif cobran. Eso sí. Es así. Si uno no tiene sus obras registradas, ese dinero, digamos, no lo puede percibir después.
Sí.
Entonces, hay una responsabilidad en el sector musical que uno tiene que asumir. Pero eso no quita que estas entidades de gestión colectiva se hayan vuelto cada vez más herméticas y lejanas a las personas músicas.
Claro.
Eso es una realidad. Digo, hay que ser honesto intelectualmente.
Sí.
No, para mí, en este momento de crisis, no están a la altura de lo que debería suceder, y hay que hacer un replanteo a nivel mundial de cómo se manejan las regalías por derecho de autor.
Claro.
Digo, no es que Spotify tiene el mejor trato para con los músicos independientes, claro, en cuanto a la vuelta de las regalías. Entonces hay como un doble discurso y una suerte de necesidad de comprender el mapa más en profundidad, la situación más en profundidad, para entender cómo es todo esto. Uno de los primeros reflejos que tuvimos las personas músicas fue empezar a hacer lives y shows desde casa. Sí. Pero eso no es una respuesta a nuestras economías, ni, claro, pero ni por cerca lo es. Claro. Entonces, bueno, es complejo.
Sí.
Y está buenísimo, es un acercamiento, sí, y me parece muy bien la propuesta y la gestión que han hecho los chicos de les chiques de la UMI.
Claro. Bueno, la otra medida que se llevaría a cabo justamente tiene que ver con eso, ¿no? Con los shows en vivo, con pero para que los músicos también financiando o pagando quien pueda asistir, una suma bastante escueta, ahí creo que leí 200, 250 pesos por espectador, cosa de que los músicos puedan cobrar.
Claro, pero esa es la propuesta de Sadaic.
No, de Sadaic, no, de este. Decime si estoy equivocada.
No, Gaby, es así, es la segunda
porque
etapa.
Son dos etapas.
La segunda etapa tiene que ver con que Spotify duplica la cantidad de dinero que se recibe por estas donaciones, y eso va a los músicos, y estos streaming de los que estás hablando, los recitales van a ser pagos. Uh-huh. Es una suma simbólica, como vos dijiste.
Claro.
Pero bueno, son acciones de redistribución que son muy pequeñas, pero que en estos momentos de crisis yo creo que son válidas.
Claro, sí. y en la cantidad de espectadores se hace, digamos, una bolsita más interesante, ¿no?
Se puede hacer una bolsa más interesante, pero también hay que también ser honestos y saber la cantidad de espectadores que a veces tenemos las músicas independientes en nuestros streamings y nuestros lives.
Sí, sí.
Entonces... Claro. Sí. Digamos, son acciones que están buenas en estos momentos, pero hay que, creo que yo, discutir las cuestiones de fondo, que es lo que hacemos tanto desde Sonar como desde el sindicato de músicos.
Claro.
Y nada, yo sé que ahora estoy hablando como representante de estas entidades, pero yo soy un oyente del programa y sé que es un programa que llega a la gran mayoría de las personas músicas independientes de la provincia, y bueno, en ese sentido yo los invito a esa audiencia a que empiece a acercarse y tome conocimiento de los planes de trabajo y de acción que hacemos desde estas entidades, que lo único que buscan es la mejora de la representación colectiva y la mejora de nuestra actividad y de nuestros espacios de pertenencia.
Sin duda, yo en ese sentido lo que pienso es que es tan necesario ese agrupamiento, esa asociación, sobre todo para enfrentar por ahí a grandes monstruos, digamos, que han reemplazado a las grandes discográficas o que en realidad se han simbiotizado de otra manera, ¿no? Como por ejemplo una plataforma como Spotify, ¿no? Que claramente uno puede pensar, me acordaba en esto de que va a donar, la palabra donar, me acordaba de Cafrune, cuando una vez en un cosquín había una donación y Cafrune dice, ¿dona o devuelve, no? Uh-huh. Me parece que acá también el tema sería ese, ¿no? Como Spotify en esta situación, que viene bárbaro, por supuesto, pero claramente está hablando de que hay una enorme asimetría entre lo que factura esta gran corporación y lo que facturan quienes le dan sustento a esa corporación.
Es que la música es una de las industrias culturales que más dinero mueve en todo el planeta y es una de las más desiguales para con los primeros eslabones de la cadena productiva, que son las personas músicas. Mm. Digo, hay toda una emergencia sucediendo inclusive también alrededor de las músicas del cuarteto. Mm-hmm. Digo, ¿cómo puede ser que la industria cultural más potente de la provincia anuncie por redes y sus voceros más visibles que están desvinculando trabajadores, claro, cuando además hay un decreto nacional que lo prohíbe?
Claro, totalmente.
Y, o sea, desnuda situación es tremenda.
Sí, sí. Y de desigualdades dentro de, justamente, ¿no? De esos pequeños espacios. Si ocurre eso en el cuarteto, imaginemos en otros géneros que no tienen por ahí la capacidad comercial que tiene el cuarteto, ¿no? O figuras como la Mona Jiménez, ¿no?
Por nombrar algunos.
Claro, y que por ahí yo veía muchos medios que hablaban, el músico, la mona, ¿no? Era el artista, desvincula empleados, ¿no? Y como, bueno, los empleados son músicos, la mayoría, y vive
sí,
de la música,
pero aparte,
¿no?
Dulcificando el verbo, ¿no? Sí. En realidad, más que desvincular, es despide.
Claro, pero era como desvincula empleados, ¿no?
Suena cuando... Sí, sí. Suena parecido cuando nos instalaron la palabra reperfilamiento.
Claro, tal sí. Cual. O como el retiro voluntario, ¿no?
Claro, tal cual, tal cual.
Si la otra pregunta todo, que te quiero hacer, sí, Nico, sí, sí, es con respecto a Sadaic, ¿no? Que salió durante sí, el fin de semana hablando de que iba a imponer una tasa a las transmisiones por streaming. Y hace unos días replanteó eso, que en realidad le va a cobrar a las plataformas. No me queda muy claro.
No, porque fue y vino, ¿no? Sí, como ¿no? Tiró la piedrita a ver qué efecto hacía en el agua.
Sí, sí, mira, lo que nosotros estamos viendo, primero que hay que, de nuevo, tratar de llevar un poco de información es complejo porque en realidad esta es una normativa que está vigente desde el año 2005. Una normativa bastante antigua dentro de lo que es la estructura de SADAIC, pero se ha ido actualizando y no es que se le va a cobrar a las personas músicas que hagan un streaming desde su hogar con, digamos, pocos, no quiero decir público ni oyente, no sé cómo calificarlo, pero con pocas vistas. Pero sí, lo que sucedió es que concuerdo con vos, Gaby, yo creo que midieron el terreno como estaba, porque evidentemente su recaudación también ha bajado, y bueno, salió la comunidad musical desarticulada, porque no fueron comunicados muy articulados, a pronunciarse en contra. La normativa, la verdad que no está clara, ni siquiera desde la comunicación de la propia entidad, tampoco está claro todo lo digital, porque voy a tomar algo que dijo Pablo hace un ratito. La gran industria ha mutado, no se murió. Uh-huh. Entonces la payola sigue existiendo, pero ya no está solamente concentrada en los grandes medios y las grandes radios. Ahora están las playlists de estas plataformas de streaming. Claro. Entonces hay una necesidad de aclarar cómo funciona toda esa economía. En Argentina tenemos algo que quiero rescatar si me dan un poquito de tiempo, que es el artículo 75 de la Ley de Medios. El artículo 75 fue el primero de su tipo en todo el mundo y garantizaba que todas las radios comerciales debían pasar un porcentaje bastante importante de música independiente todos los días. Entonces eso también generaba una vuelta en la economía de las personas músicas, porque para poder subir tu música a los bancos después de cual la radio descargaba, tenían que estar registradas tus obras. Entonces ahí eso iba a transparentar cómo funciona todo el mecanismo detrás de SADAIC ADICAPIF. Claro. Pero estas instituciones la verdad que necesitarían transparentarse en ese sentido. Nosotros el año pasado tuvimos una charla con el presidente de ADI Córdoba, que iban a explicar cómo era lo del disco, poder registrar un disco como intérprete de manera digital, y convocamos, fueron los músicos y la verdad que no pudieron terminar explicándolo.
Claro.
Es tremendo cómo funciona en ese sentido. Entonces somos los responsables, las propias personas músicas, de empezar a ocupar esos espacios. Claro. SADAIC, ADICAPIF son entidades que deberían funcionar más al servicio de las personas músicas. No son entidades que están mal, no son un impuesto, no son el enemigo, pero son entidades que se han alejado mucho de la vida real y de la economía real de las personas músicas. Pero esos son derechos comerciales. Después están nuestros derechos laborales, y los músicos y las músicas hemos estado desamparados desde siempre en ese sentido. Y es una lucha que yo creo que tenemos que dar. El sindicato de la provincia de Córdoba este año, hace un par de días, cumplió 99 años. Uno de los sindicatos más antiguos del país. Y nosotros creemos que firmemente que lo que se necesita es un marco regulatorio donde los músicos y las músicas podamos ir a tocar a un lugar y ser reconocidos como trabajadores, como cualquier otro trabajador cuando va y desarrolla su actividad.
Por lo menos está claro, si un músico hace un live, si queda exento de pagar, aunque sea la gorra virtual, ¿está claro eso o no?
No lo comunican claramente. Yo lo que nosotros entendemos, porque la verdad que nos todo el mapa este que yo cuento, que nosotros explicamos de y damos talleres sobre gestión de derechos en la música, es información que hemos tenido que ir recaudando y armando y emparchando y conectando, porque estas instituciones no te lo comunican claramente. Nosotros el mapa ya lo entendimos, pero esta forma de comunicar que tienen sigue sucediendo. Entonces tampoco es claro. Yo en principio te digo que no, pero siempre a revisarse, porque bueno, dan marcha atrás muchas veces con esas comunicaciones.
Con respecto a lo de la ley de servicio de comunicación audiovisual, ley que nosotros defendemos muchísimo, ¿no? Como periodistas, como comunicadores, que creemos en la democratización de la comunicación y de la cultura, vos planteabas, la ley establece que el 30% de la música que se transmite en las radios privadas debe ser de origen nacional, y la mitad, o sea, el 15% tiene que ser de músicos independientes. Yo veía un relevamiento que hizo la Federación Argentina de Músicos Independientes, la FAMI, en el 2016, de 73 radios analizadas, solo 51 cumplieron con la cuota de aire para la música nacional, pero del 73 solo 7 radios respetaron la parte de músicos independientes. Uno puede pensar, ¿no?, así a simple oída, que estas cifras deben continuar, y inclusive, ¿no?, con el neoliberalismo a todo vapor en los últimos años, es posible que hasta, y digo, con una ley de medios casi suspendida por parte del gobierno de Macri, esto se debe haber intensificado. Es decir, que la mayoría de las radios, por ejemplo de Córdoba, no cumplen con ese 15% de música independiente nacional.
Sí, es así como vos decís. Algo que vale la pena aclarar es que cuando una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Mauricio Macri fue desguazar la ley de medios, claro, como la conocíamos. Lo que hicieron fue bajar ciertos artículos, pero el artículo en particular que hablaba de la música independiente siempre siguió vigente. Lo que pasa que, bueno, desguazaron cuestiones que eran el corazón de la ley.
Claro.
Yo recuerdo que 2 meses antes de las elecciones que le pusieron a Macri en el gobierno, nosotros estuvimos como parte de la federación en el antiguo AFCA y nos mostraron cómo venían evolucionando esas cifras. Y el incremento con un ente como el AFCA, que lo seguía, intentaba que eso se cumpla, iba en un incremento sostenido. Ahora que lamentablemente estamos muy acostumbrados a ver curvas ascendentes de contagios, en este caso en otros países, nosotros veíamos curvas ascendentes de participación de los medios y de cumplimiento, pero porque había un ente regulador que ponía su fuerza en que eso se cumpla. Como vos dijiste, cuando asumió el gobierno de Macri, eso dejó de suceder. Claro. Y bueno, sería importante que vuelva a instalarse entre un montón de otras cosas que puedan simplemente generar condiciones más estables y más propicias para que las personas músicas nos podamos desarrollar como trabajadoras y ahí podamos reinvertir más en nuestro arte. Digo, les argentines somos muy hinchas de lo nuestro, de la literatura, del fútbol, de la política, de la música, pero bueno, necesitamos generar las condiciones para que eso realmente florezca. Si no, todo sigue siendo muy yermo y nos acordamos de los artistas cuando hay algunas causas que los necesitan. Pero claro, bueno, creo, nosotros trabajamos en ese sentido.
Totalmente. Nosotros te agradecemos muchísimo porque hace rato que veníamos pensando en ustedes, más allá de estar compartiendo sus producciones constantemente en el programa. Extrañamos muchísimo recibir músicos acá en el piso, estar hablando de los shows, ¿no? Bueno, toda esa actividad, toda esa movida tan intensa, tan interesante, tan enriquecedora que se daba aquí en esta ciudad y en la provincia en general. Y bueno, nos parece muy interesante seguir pensando eso, seguir pensando cómo fortalecer la cultura local, cómo ponernos en diálogos también con otros territorios y otras experiencias, y sabemos que ustedes desde el SONAR, como de otras organizaciones, lo vienen haciendo, así que muchas gracias por atendernos y te mandamos un abrazo grande, Nico.
No, gracias a ustedes, chicos. Yo quería decir 2 cositas más. Una, que invito a todas las personas músicas que se acerquen a SONAR y que se acerquen al sindicato. También que, bueno, que se metan en la página y que vean las propuestas que le hemos acercado a los distintos ejecutivos. Si pueden colaborar en el Fondo Solidario, también nos ayuda muchísimo. Y nada, esto que les quería pedir es un gustito como oyente, una cuestión que seleccioné para, porque sabía que iba a hablar en el programa. Si la puedo leer.
Sí, dale, claro.
El que florece entre los cerros, el que canta, el que cuida y crece la palabra antigua, el que se habla, el que es de maíz, el que habita en la montaña, el que anda la tierra, el que comparte la idea, el verdadero nosotros, el hombre verdadero, el ancestro, el señor de la red, el que respeta la historia, el que es gente de costumbre humilde, el que habla flores, el que es lluvia, el que tiene conocimiento para mandar, el cazador de flechas, el que es arena, el que es río, el que es desierto, el que es mar, el diferente, el que es persona, el rápido caminador, el que es gente. Inicio del discurso pronunciado por el subcomandante Marcos el 11 de marzo de 2001 en el Zócalo de la Ciudad de México.
Buenísimo, Nico, muchas gracias. Gracias. Un abrazo enorme.
Gracias a ustedes, chicos. Abrazo.
Chau, chau.
Nicolás Cuidca, miembro de Sonar, en diálogo con Subversiones.